Buenos días, familia. ¿Estamos listos? Acompáñenme entonces a 1 Corintios, por favor. Vamos a estar en el capítulo 14. Vamos a continuar. No lo vamos a completar el día de hoy, pero vamos a estar cerca. Así que acompáñame, por favor. Y vamos a estar leyendo capítulo 14, desde el verso 13 hasta el verso 25. ¿Ya estás ahí? Ok, entonces vamos a leer desde el verso 13 hasta el verso 25 y luego oramos. Entonces acompáñame ahí en tu Biblia. 1 Corintios 14, verso 13 dice: por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre ustedes. Amén. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos una guía segura. Dice tu palabra que es como una lámpara a nuestro camino, Señor, y confiamos en que tu Espíritu Santo, aquel que tú has enviado para cada uno de tus creyentes, Señor, para cada uno de tus hijos, es el maestro y es el guía por excelencia. Así que, Padre, pedimos que sea el que nos hable y que nos instruya, y que por medio de tu poder, Señor, seamos moldeados, transformados para ser más a la imagen de Jesús. Señor, danos una iglesia que te ponga en el centro, que tú seas el centro en todas las cosas, y que procuremos como familia, Señor, la edificación mutua. Danos un corazón que vea también por los demás, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, familia. Quizá tú no lo sabes, o quizá todos saben, pero nosotros somos parte de la familia de iglesias de Calvary Chapel. Calvary Chapel, no sé cuántos de ustedes vieron la película Revolución de Jesús. Sí, Misael la vio nada más. Pero bueno, hay una película que cuenta la historia, es una película de hace como 2 años, que cuenta la historia de cómo empieza el movimiento de Calvary Chapel en los años 60, 70, principios de los 70. Y básicamente habla de cómo Dios usó el movimiento que se llamaba el movimiento de Jesús entre jóvenes para iniciar lo que sería después Calvary Chapel como movimiento. Y dentro de Calvary Chapel hay algunos principios o algunos distintivos de la manera que hacemos el ministerio. Y uno de ellos es que Jesús es el centro. Y hay un libro que se llama Los distintivos de Calvary Chapel. Es un libro del pastor Chuck Smith. Y él menciona allí, y te voy a compartir un fragmento, Él pone 2 Corintios 4, 5, dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y él dice: una de las características importantes de Calvary Chapel es tener a Jesús como el centro de nuestra adoración. Nosotros no permitimos ninguna práctica o comportamiento que pueda distraer a la gente de fijarse en él. Por ejemplo, nosotros no permitimos a la gente que esté de pie de forma individual cuando todos estamos cantando en la iglesia. Al momento que una persona se levanta, los que están cerca se dan cuenta y comienzan a preguntarse por qué está de pie. La atención es quitada de Jesús y se pone sobre la persona que se ha parado. Y el principio es este. Chuck Smith decía: el ojo sigue el movimiento. Y si alguien está haciendo algo raro, aunque tú no quieras, de repente dices: ¿qué está pasando ahí? Y te volteas y dice: estás quitando la atención de Jesús. Y esa es la razón por la cual, dice Calvary Chapel, no practicamos o no permitimos que pasen esas cosas, porque no queremos que la gente se distraiga de enfocarse, de centrarse en Jesús, en su palabra, en lo que Él quiere hablar. Esa es la razón por la cual entonces el pastor Smith le decía a las iglesias que tuvieran mucho cuidado con el asunto, por ejemplo, de las lenguas. Ahora, en Calvary Chapel, dentro del cuerpo de fe, está la convicción de que el Espíritu Santo capacita a los creyentes el día de hoy, no solamente para hacer la obra del ministerio, sino para vivir la vida cristiana. Es decir, tú no puedes ser un cristiano solamente por tu voluntad, necesitas que el Espíritu Santo esté en ti. Y lo vimos, lo hemos venido repitiendo a lo largo del libro de Corintios, que es solamente porque el Espíritu de Dios está en nosotros, podemos nosotros llamar a Jesús Señor. Y si tú recuerdas, la semana pasada lo que vimos fue que Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto porque los corintios tenían esta fascinación por las lenguas. Ellos querían experimentar y querían manifestar continuamente esta experiencia de hablar en un idioma desconocido. Otra vez, no podemos afirmar conclusivamente si eran un idioma extranjero o una lengua desconocida. El asunto es que Pablo, y lo vimos la semana pasada, básicamente les dice a los corintios: cuando tú estés en la iglesia, lo más importante es que la gente entienda lo que estás hablando, es que todos sean edificados. Nos reunimos cada vez que venimos aquí a este lugar, nos reunimos para aprender juntos, para edificarnos, para orar juntos, para bendecirnos. Y Pablo dice: si la gente no puede entender lo que dices, aunque no esté en lenguas, si no puede entender lo que dices, entonces estás errando, no estás cumpliendo el propósito, porque nos reunimos para edificación mutua. Así que Pablo ahora lo que hace, si tú recuerdas la semana pasada, llegamos hasta el versículo 12 y Pablo termina en el versículo 12 diciendo: así también ustedes, pues que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia. Dice: ok, tú tienes celo por los dones, tú tienes celo por experimentar el poder del Espíritu Santo. Ok, usa ese celo para ver la manera de bendecir a los demás. Y por eso comienza el versículo 13 con una exhortación y dice: por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Pida en oración poder interpretarla. ¿Cuál es el punto? Ok, si tú tienes el don de hablar en lenguas, dice, pide entonces poder interpretar para que lo que hables sea algo que la gente pueda entender. Ahora, el resto del pasaje, quiero que veas, es muy sencillo. Del verso 14 al verso 19, lo que Pablo va a hacer es que va a explicar cuál es el efecto de hablar en lenguas para los creyentes en la iglesia. Y del verso 20 al 25 va a explicar cuál es el efecto de hablar en lenguas para los no creyentes cuando van a la iglesia. Acuérdate que Pablo está tocando este punto porque era algo que estaba pasando en la iglesia. En la iglesia de Corinto todos querían hablar lenguas y Pablo dice: no es lo mejor. No está prohibiendo hablar lenguas, pero está diciendo: si tú estás en la iglesia, habla cosas que la gente pueda entender. Y familia, yo no sé si tú has estado en alguna ocasión en alguna iglesia donde tú llegas y gente empieza a hablar y tú volteas y no sabes qué están diciendo, no sabes qué está pasando. No es extraño a uno hoy en día. Y otra vez, no quiero abundar en ese sentido, pero es una realidad aún el día de hoy. Y Pablo quiere corregir esa actitud en los creyentes, porque cuando hacemos eso, básicamente Jesús no es el centro en la reunión. Lo que estamos haciendo es desplegar un don que nadie puede ser edificado por él, porque nadie lo entiende, pero yo quiero mostrar que tengo el don. Pablo dice en el verso 14, ¿cuál es el efecto en los creyentes? Y lo primero que dice es que da el porqué de la exhortación del verso 13. En el verso 13 dice, si tienes el don de lenguas, entonces ora, ora, dile al Señor que te dé la capacidad de interpretar para que hables algo que la gente pueda entender. Porque la razón es que si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Es interesante porque si ustedes se fijan, Pablo cambia la persona. Le está diciendo ahí en el verso 13, lo que dice es, el que habla en lengua extraña pide en oración. Pero luego Pablo dice en el verso 14, porque si yo oro en lenguas, y Pablo se identifica con ellos. Pablo no está otra vez regañándolos para que nadie use el don de lenguas nunca. No, Pablo dice, mira, lo que sucede es que si tú no interpretas y yo, por ejemplo, yo oro una lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y es interesante porque pareciera que Pablo está separando el espíritu del entendimiento. Pareciera que son dos componentes separados. Pero en el contexto, Pablo lo que está mostrando es que como seres humanos somos integrales. Los griegos, ellos veían el espíritu como la parte más alta, más elevada del ser humano. Y ellos decían que cuando el espíritu tomaba control, entonces el entendimiento se hacía a un lado. Y era cuando venían los éxtasis, ¿no? Era cuando de repente la persona empezaba, ¿no?, y empezaba a hablar y perdía control de sí. Y Pablo dice, en el cristianismo eso no pasa. Pablo que dice, básicamente en este contexto, cuando dice espíritu y entendimiento, básicamente está hablando de un idioma que no entiendo contra algo que es entendible. Pablo no está diciendo es mejor que ores en el espíritu. No, Pablo que lo que tiene en mente es que uses las dos cosas como un ser humano. En el verso 15 dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Lo que está diciendo básicamente es, somos una sola persona y Dios nos ha dado las dos cosas para que lo usemos. El asunto aquí con la mente es que tú y yo entendamos qué tipo de mente necesitamos tener. Hay una nota de un comentarista que dice, la mente que debe tener un cristiano es la mente de Cristo. Es una mente capaz de discernir cómo debe usarse un don de gracia para que toda la vida de una persona refleje a Cristo y toda la iglesia se beneficie. Es decir, no es separar y decir, cuando estoy en la iglesia, el Espíritu toma control de mí, entonces yo hablo cosas que nadie puede entender porque estoy en el Espíritu. ¿Cuántos de ustedes han escuchado, a lo mejor algunos de ustedes que dicen, vamos a cantar en el Espíritu, y empiezan a cantar en cosas que no entiendes tú? Otra vez estoy hablando del día de hoy. Pero Pablo dice, mira, como seres humanos necesitamos recordar que el propósito de todo lo que hacemos como iglesia es que todos podamos ser edificados, es que todos podamos ser bendecidos, es que Jesús sea el centro y que nosotros nos mantengamos en esta disposición de ver cómo puedo servir de mejor manera a los demás. Entonces, no voy a hacer nada que los demás no entiendan. Por eso Pablo dice, vamos a hacer las dos cosas. Voy a orar con el Espíritu, pero también voy a orar con el entendimiento. Voy a cantar con el Espíritu, pero también voy a cantar con el entendimiento. Y aquí básicamente está hablando otra vez, en este contexto, de hacerlo en lenguas y hacerlo de manera que sea entendible. ¿Cuál sería la idea completa de Pablo en ese sentido. Pablo dice que si tú oras en lenguas, tú eres edificado, pero los demás no. Entonces, tú puedes en tu vida devocional privada, si Dios te ha dado ese don, pues puedes usarlo. Tú estás allá solo y puedes usarlo. Pero si estás en la iglesia reunida, entonces hazlo de tal manera que los demás también sean beneficiados, y no por tu experiencia, no por lo que tú quieres sentir o mostrar. Pablo dice, vamos a hacer las dos cosas. Ahora, la idea de que a veces la experiencia es lo que buscamos es muy humana. Y si somos muy honestos, yo no sé si tú has ido a algún concierto alguna vez, cristiano, claro, no sé. No, yo no sé si has ido a un concierto, cristiano o no cristiano. El asunto es lo mismo. La gente que está ahí, lo has visto en la tele, por ejemplo, si estuviera Chayanne en concierto, las señoras que tienen arriba de 30 aquí, a lo mejor gritaban, ¿no? A lo mejor alguna lloraba. Es una experiencia muy emocional, ¿no? Yo les he dicho que yo he asistido a cursos donde personas desconocidas pasa una y empieza a hablar de su vida personal, y la persona empieza a abrir su corazón y platica todos sus problemas y empieza a llorar, y todos los que están allí, aunque no sean cristianos, se levantan, van y lo abrazan, y cuando termina esa persona, todos son amigos. ¿No has visto eso? Porque esa persona soltó toda la sopa de lo que traía ahí, y ya todos se sienten identificados porque pues me contó todo esto. Es algo normal. A veces en las iglesias enfatizamos más el aspecto emocional, el aspecto de la experiencia personal, que lo que Dios quiere hablarnos a través de su palabra. Y algo que tú y yo tenemos que entender es que cuando tú estás emocionado, si sientes calientito, ¿no? Así me decía un amigo cristiano, le tocaba compartir y dice, ah, ¿cómo te sentiste? Muy bien, me sentí calientito, decía. Significa que en su emoción él se sintió bien. Él dijo, Dios me está usando. Bueno, pero la Biblia nos dice que la palabra es luz. Entonces, siempre que hablemos de reuniones de iglesia, de actividades de la iglesia, no solamente debe haber calor, emoción, también debe haber luz, que es entendimiento de la palabra y de lo que Dios quiere. ¿Me explico? Entonces, no vamos a hacer reuniones de puro calor, pero tampoco vamos a hacer reuniones donde no haya emoción. Obviamente, la respuesta, nuestra respuesta a la palabra de Dios tiene que ser emotiva también. Sea para quebrantamiento, sea para gozo, sea para consuelo. Somos seres humanos, y el punto de Pablo es que somos espíritu, sí, y tenemos entendimiento. Las cosas van juntas. Así que cuando estoy solo, puedo olvidarme del entendimiento, porque si oro en lenguas yo no voy a entender, pero no hay nadie escuchándome, salvo Dios. Pero cuando estamos juntos, lo importante es que todos entendamos, para que podamos compartir de lo que Dios te está hablando o lo que Dios está haciendo allí. Porque de otra manera, básicamente lo que estamos haciendo es que podemos aislar a los creyentes. ¿Se acuerdan? Pablo mencionó en los párrafos anteriores que cuando alguien hablaba en lenguas, básicamente se convertía en un extranjero. El que te escucha, si no puede entender, dice básicamente lo estás convirtiendo en un extranjero. Tú vas a ser un extranjero para él y él va a ser un extranjero para contigo. Así que tú ves en el verso 16 que Pablo cambia del si yo hablo al porque si tú bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Es interesante porque la palabra que usa para decir simple oyente es una palabra que puede sonar mal, es idiotes, pero el contexto es básicamente alguien indocto, o también sería como un novato. Pablo en el contexto parece que lo está usando de forma metafórica, porque está hablando de la gente en la iglesia. Y lo que Pablo dice básicamente es que si estamos en la reunión y yo digo algo en un idioma que tú no conoces, ¿quién va a decir amén? Algunos de ustedes han dicho amén, algunos dicen amén. Y saben que cuando alguien dice amén, ¿qué significa? Así sea, eso es lo que significa la palabra. Pero ¿por qué la gente dice amén? Es que así hacen en las iglesias. Amén, amén. No sabemos por qué, pero así. No, no. ¿Cuál es la razón para hacerlo? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo con lo que dicen? Ahora, si no sabes lo que yo estoy diciendo, ¿cómo vas a decir amén? Y es lo que Pablo dice. Si tú estás en la iglesia y estás hablando lenguas, el que está enseguida, ¿cómo va a decir amén a lo que tú estás diciendo? No sabe lo que estás diciendo. Y esa es la lógica otra vez de en la iglesia, ¿por qué no tienes que hablar en lenguas? Dice, si tú bendices solo con el espíritu, espíritu igual a lenguas, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. ¿Te fijas qué importante es esto? Porque Pablo no está diciendo que estás haciendo algo malo o estás diciendo algo malo. Tú estás dando gracias a Dios. Acuérdate que Pablo menciona que las lenguas no son un mensaje una revelación para los demás. Básicamente son acciones de gracias, son cantos a Dios. Es alabanza a Dios, aparentemente, a como Pablo lo describe. Pero tú puedes estar dando acciones de gracias a Dios y los que están enseguida, ninguno puede decir amén porque no sabe lo que estás diciendo. Ahora, pregunto, ¿no es esa acción egoísta? Porque si yo estoy en lo mío, ¿dónde queda el cuerpo? Pablo desde el capítulo 2 ha venido insistiendo en que somos un cuerpo, que todos estamos conectados, que todos nos podemos bendecir unos a otros. Pero si yo estoy en lo mío mostrando mi don y los demás no son edificados, Pablo dice, ¿cómo van a participar de lo que estás haciendo? Y sabes, esa es una, no sé si alguna vez has visto esto, pero en algunas iglesias ponen un letrero que dice, se trata de Jesús, ¿no? O algunos dicen, no se trata de mí, o no se trata de ti. Y ese es un mensaje importante. Cuando tú y yo venimos a la iglesia, no se trata de nosotros. Bueno, no se trata de mí, se trata de nosotros más bien. Jesús es el centro, pero nosotros venimos como comunidad, como el pueblo del Señor. Así que Pablo le dice, si tú estás adorando, si tú estás en lo tuyo de manera personal, está bien, pero nadie más está siendo edificado. No se trata de ti. En la adoración es el cuerpo. Les voy a compartir una cita. Dice, en algunos textos Pablo enfatiza la importancia de edificar la comunidad en su conjunto y en otros se centra en edificar a cada miembro del cuerpo. Aquí el enfoque está en lo segundo. Ese es el comentario de un comentarista que se apellida Oster. Dice, Pablo reconoce, aunque quizá con cierto sarcasmo, que los creyentes egocéntricos están haciendo un buen trabajo en su adoración individualista de alabanza y acción de gracias. Sin embargo, han apartado la mirada de la brújula que siempre guía a los creyentes en la dirección de servir y edificar a los demás. Entonces tú puedes estar muy entrado con lo tuyo. Ahora, no solamente puede pasar con las lenguas, puede pasar con cualquier don otra vez. Yo puedo estar muy entrado en lo mío y olvidarme de todos los que están aquí. Y todo lo que tenemos que hacer, siempre tenemos que hacerlo teniendo en mente a los demás. Otra vez, esa es la ley del amor. ¿Okay? De hecho, Pablo lo que hace es que nuevamente cambia el enfoque hacia él y él se pone como ejemplo en el verso 18 y 19. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Primero es interesante porque Pablo parece que está presumiendo, ¿no? Pero aquí algunos comentaristas sospechan que algunos corintios pensaban que Pablo no hablaba en lenguas porque no tenía el don. Y por eso algunos menospreciaban a Pablo como apóstol en la iglesia de Corinto. Pero Pablo lo dice para sorpresa de algunos, le dice, ¿saben qué? Doy gracias a Dios de que hablo más que todos ustedes. Por si había duda. Hablo en lenguas más que todos ustedes. Pero Pablo dice la razón por la cual no lo hace. Dice, en la iglesia. En la iglesia prefiero hablar 5 palabras. Ahora, Pablo no es que fuera tan exacto, ¿no? 5 es un número redondeado. Pero lo que Pablo está haciendo es que lo contrasta. 5 palabras que todos puedan entender. 5 palabras con mi entendimiento para enseñar a otros son preferibles a 10,000 palabras en un lenguaje que nadie va a entender. Pablo dice, yo prefiero hablar poco, pero que sea para bendición de todos, que hacer aquí un espectáculo hablando 1,000 palabras que nadie pueda entender. Pablo se pone como ejemplo de esa actitud de pensar en los demás. Pablo aquí lo sorprende y lo que Pablo hace aquí básicamente desarma a los corintios, los deja sin argumentos, porque quizá ellos pensaban que Pablo no hablaba en lenguas, pero Pablo les confirma, hablo más que todos ustedes, pero no los hablo aquí porque mi interés primario es que todos ustedes sean bendecidos, es que todos ustedes sean edificados más que mostrar mi don. Y tú y yo tenemos que ver otra vez cuál es el asunto, cuál es la actitud, cuál es el trasfondo con el cual queremos manifestar el don o servir a otros. Si es para ser vistos, como decía aquí, el egocéntrico, o si es básicamente un interés de que todos sean edificados. ¿Se acuerdan que Pablo había dicho anteriormente que, ve al versículo 6, Pablo dice, ahora pues hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué les aprovechará si no los hablo con revelación o con ciencia, con profecía o con doctrina? Pablo aquí cierra ese punto porque dice, yo pudiera hablar, de hecho hablo más en lenguas que todos ustedes, pero prefiero, no lo hago porque quiero que ustedes entiendan, que aprendan algo antes de desplegar mi don. ¿Sí está claro? ¿Hasta aquí? Ok. Pablo entonces dice, para los creyentes, el efecto de hablar en lenguas es que la gente no te va a poder seguir. Es que la gente no va a poder decir amén. Es que aunque tú des acciones de gracias, aunque tú estés alabando a Dios, nadie te puede seguir el rollo porque no saben lo que estás diciendo. No tiene sentido entonces porque no hay edificación para los creyentes que hables en lenguas en la iglesia. Pero ¿qué pasa con los incrédulos? Y a partir del verso 20, Pablo cambia el tema y él dice en el verso 20, hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en su forma de pensar. ¿Se acuerdan? Pablo a los corintios en el capítulo 3, el capítulo 3 comienza de una manera similar. Pablo le dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no viandas porque aún no eran capaces ni son capaces todavía. Y Pablo les dice, miren, como iglesia necesitan madurar, como creyentes necesitan madurar. No sean inmaduros, o más bien dice, no sean niños en su forma de pensar. Pablo les dice, hay un contexto en el que es deseable ser como niños, en la malicia. No sean expertos en la malicia, sean ingenuos en ese sentido, sean inocentes en ese sentido, pero en su forma de pensar sean maduros. Si te fijas, Pablo dice, no sean niños en el modo de pensar, sean niños en la malicia, pero sean maduros en el modo de pensar. El énfasis es en que crezcan, en que avancen en su forma de pensar con respecto a los dones. Pablo ha estado insistiendo en este punto y les dice, una señal de madurez en el creyente es la manera en que usa, en que piensa acerca de los dones. Y luego usa el versículo 21 para citar un pasaje del Antiguo Testamento. Y aquí es donde comienza a hacerse bolas el engrudo, porque mira, el verso 21 dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Ok, lo primero es que hace una cita con referencia a las lenguas que procede, dice él, de la ley. Ahora, si tú en tu Biblia tienes una notita, tienes comentarios, ¿alguien tiene Biblia con comentario ahí? ¿No? Ok, está haciendo referencia a un pasaje del Antiguo Testamento que está en el libro de Isaías, específicamente Isaías 28:11. Si tú vas a Isaías 28:11, Isaías 28:11 dice: porque en lengua de tartamudos y en lengua extraña hablará este pueblo, verso 12, a los cuales él dijo: este es el reposo, den reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Ahora, Pablo toma esa frase y la está aplicando a los corintios en la iglesia. Esta frase, te voy a dar el contexto. Si tú vas al versículo, creo que empieza en el versículo 10. Pon el versículo 10, por favor. Un poquito antes. Arribita. Otro. Aquí. Ponlo en NTV, por favor. Dice: sin embargo, ahora Israel es dirigido por ¿quiénes? Por borrachos, que dan tumbos por el vino y se tambalean a causa del alcohol. Los sacerdotes y los profetas se tambalean a causa del alcohol y se pierden por el vino. Dan tumbos cuando vienen, cuando tienen visiones, y se tambalean cuando emiten sus decisiones. Luego es muy explícito, dice: sus mesas están cubiertas de vómito, hay inmundicia por todas partes. ¿Quién se cree el Señor que somos?, preguntan. ¿Por qué nos habla así? ¿Acaso somos niños pequeños recién destetados? Una y otra vez nos repite todo, línea por línea, renglón por renglón, un poco aquí, un poco allá. Así que ahora Dios tendrá que hablar a su pueblo por medio de opresores extranjeros que hablan una lengua extraña. Dios les ha dicho a su pueblo: aquí hay un lugar de descanso, que reposen aquí los fatigados. Este es un lugar tranquilo para descansar, pero ellos no quisieron escuchar. Ok. Ahí te va primero esto. ¿Recuerdan ustedes que en Deuteronomio 28, y bueno, y en Éxodo también, el Señor ofrece bendiciones y maldiciones? En la iglesia usualmente vas a escuchar las bendiciones, y el Señor te pondrá por cabeza y no por cola, pero nunca leemos las maldiciones. Las bendiciones venían, ¿por qué? Por la obediencia a la ley. Y si no obedecías, venían las maldiciones al pueblo de Israel. Si tú vas a Deuteronomio 28, en el verso 49-50, hay... está al final casi de las maldiciones, y dice: desde un extremo de la tierra el Señor traerá contra ti a una nación lejana que te caerá encima como un buitre en picada. Es una nación que habla un idioma que tú no comprendes, un pueblo cruel y feroz que no muestra respeto por los ancianos ni piedad por los niños. Ok, Israel, la nación de Israel, ¿se acuerdan qué pasó con ella? Cuando en la época de los reyes, que ellos siguieron apartándose del Señor, entraron en idolatría, ¿qué sucedió con Israel? No con Judá, con Israel. Los asirios llegaron y los asirios tomaron el control del territorio de Israel. Dentro de las maldiciones de Deuteronomio era que si el pueblo se mantenía desobedeciendo a Dios, entonces Dios, en lugar de hablarle, lo que iba a hacer es que iba a ¿qué? Enviar una nación extranjera que iba a hablarle en un idioma que no iban a conocer y que los iban a tomar como esclavos. Lo hizo primero con Asiria y después el exilio a Babilonia para el pueblo de Judá. Lo que quiero que veas es esto: Isaías está tomando esa maldición de Deuteronomio. Isaías le dice al pueblo: porque ustedes, a pesar de que el Señor les ha advertido, se mantienen en desobediencia, entonces ya no les vamos a hablar nosotros, van a escuchar a alguien hablarle en un idioma extranjero. En NTV, si tú te fijas en el versículo, ve a Isaías, por favor, al 9, Isaías 9 en NTV. No, me refiero a 28:9, perdón. Isaías 28:9. Fíjense, ¿quién está hablando aquí? El pueblo, Israel. Dice, ¿quién se cree el Señor que somos? ¿Por qué nos habla así? ¿Por qué nos habla como si fuéramos niños y nos repite las cosas? Y entonces, dale el verso 10. Nos repite todo, línea por línea, renglón por renglón, un poco aquí, un poco allá. Y en el verso 11, así que ahora Dios tendrá que hablar a su pueblo por medio de opresores extranjeros que hablan una lengua extraña. Entonces, si captas esto, lo que está diciendo Isaías es: como tú no has entendido a Dios o no has querido obedecer a Dios cuando te habla de forma que entiendas, entonces va a mandar a una nación que va a hablar un idioma que tú no entiendes y ella te va a tomar prisionero. Era una consecuencia de la desobediencia. Ahora, aquí viene lo interesante. Si regresas a Corintios, en Corintios dice en el versículo 22, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Ahora, ¿cómo es que Pablo concibe esto? ¿Se acuerdan ustedes algún lugar donde haya habido esta confusión por lenguas? En la Torre de Babel, Génesis 11, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó allí? ¿Por qué las lenguas fueron confundidas? Se estaban revelando a Dios y entonces fueron confundidos. Ahora, ¿se acuerdan en algún pasaje de la Biblia donde ese efecto haya sido revertido en alguna manera, simbólica o literal? Pentecostés, en Hechos 2. En Génesis 11, todos hablaron un mismo idioma y entonces Dios confunde y nadie se entiende. En Hechos 2, hay gente de todas las naciones y todos, cada uno en su lengua, escucha alabar a Dios. ¿Se acuerdan? Ahora, si ustedes se fijan en Isaías, los sacerdotes dice que andaban bien jarras, que estaban guiando al pueblo, dice que tenían la mesa guacareada y tenían, dice que estaban para todos lados. En Hechos 2, ¿qué es lo que dice la gente cuando escuchan que están hablando en diferentes idiomas? Están borrachos. Y Pedro dice, todavía no abren los expendios, es muy temprano. Pedro dice, no, apenas, es muy temprano. Dice, no, no, eso no es. Es Dios revirtiendo lo que se hizo en Génesis 11. Ahora, Pablo dice que las lenguas son una señal para los incrédulos, pero no de la manera que hubiéramos pensado. Porque al leer esto quizá tú digas, ah, ahí está, por eso debemos hablar en lenguas aquí, porque los incrédulos van a ver las lenguas, entonces van a ver que Dios está aquí. Pero Pablo lo que está haciendo cuando aplica Isaías 28 es lo contrario. Lo que está diciendo es, tú piensas que por hablar en lenguas eres muy espiritual y que Dios está allí, pero el resultado es como el pueblo de Israel. Cuando tú hablas en lenguas y la gente no te entiende, estás haciendo lo mismo que hizo Dios con juicio cuando mandó a los asirios a tomar el control del pueblo de Israel. ¿Sí cachas eso? Y entonces, dice allí, si tú ves, regresa por favor al capítulo 14, y dice allí, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Mira el resultado, verso 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? No van a decir como a la gente que decía, oye, están borrachos. Y el punto es que Pablo dice, la señal va a ser para los incrédulos, pero es una señal de juicio. Es una señal de que las personas llegan y no entienden nada, dicen, estos están locos, y quién sabe si regresan a una iglesia. Y Pablo dice, pero, dice en el versículo 24, si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre ustedes. Así que, dice, cuando un incrédulo entra, y si la gente está hablando en lenguas, la señal es la señal de juicio que experimentó Israel, porque la persona no entiende nada, y dice, están locos, y se va de la iglesia. Pero si entra a la iglesia y la gente lo que hace es que expone la palabra de Dios y la gente entiende la palabra de Dios y la gente se siente convencida de su pecado y la gente se siente atraída a Dios porque puede entender, y dice que esta persona dice verdaderamente Dios está aquí, esa es la señal de que Dios está aquí. Que la gente reciba el evangelio, que la gente adore a Dios porque entiende lo que está escuchando. Básicamente, Pablo cambia las expectativas de señal, porque ellos decían, esto es señal de que soy espiritual. Y Pablo dice, no, eso se convierte en una señal de juicio porque nadie te entiende. Y lo que menos esperaban ellos, que el hablar algo que los demás entiendan, Pablo dice, esta es la señal. Porque, ¿qué sucede? Mira lo que dice, ¿qué sucede cuando un incrédulo es expuesto a la palabra de Dios? Verso 24, obviamente está, en ambos casos está exagerando, todos hablando en lengua o todos profetizando, pero el asunto es, dice, por todos es convencido, en el verso 24, por todos es juzgado. Y el sentimiento o el sentido de la palabra es que es escudriñado, es examinado en su corazón. Y dice el verso 25, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y eso lleva a que adore a Dios. ¿Alguna vez has estado en alguna iglesia que escuchas un sermón y dices, esto es para mí, esto es para mí? O alguien se acerca y te da una palabra y dice, mira, ¿sabes qué? El Señor me ha estado hablando de esto y esto. Y dices, oye, eso es lo que necesitaba. ¿Por qué? ¿Qué dice el autor de Hebreos? En Hebreos 4, verso 12. La palabra de Dios es más cortante que una espada doble filo. ¿Se acuerdan? La palabra de Dios tiene poder. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y mira el verso 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Y esa es la diferencia de hablar algo que nadie puede entender y que la gente dice, no están locos, a hablar la palabra de Dios y dejar que el poder de Dios sea el que examine su corazón, el que traiga convicción por medio del Espíritu Santo. El resultado es muy diferente. ¿Cuál es el resultado de las lenguas? Dice, no dirán que están locos, pero el de la profecía, el de exponer la palabra de Dios, dice, verdaderamente Dios está entre ustedes. La pregunta, familia, es ¿qué queremos? ¿Qué queremos como iglesia? Y lo hemos dicho antes, y lo hemos dicho, yo les he compartido, esto lo puso Mike, pero es una frase, lo puso Charles Simeon, dice, mi esfuerzo consiste en sacar de la escritura lo que está allí y no meter lo que pienso que podría estar allí. Tengo un gran celo en esta cabeza, nunca hablar más o menos de lo que creo que es la mente del Espíritu en el pasaje que estoy exponiendo. ¿Cuál es el objetivo? Humillar al pecador, exaltar al Salvador, promover la santidad. Ese es el punto. Y está aquí para que nos acordemos. El objetivo cada vez que estamos aquí es ayudar a entender la palabra de Dios para que todos podamos ser edificados. Es que Dios, confiando en que la palabra tiene poder y que el Espíritu Santo es el que hace la obra, que cuando nosotros hablamos, explicando, puedan entender y que el Señor examine el corazón para que, si tú no has abrazado a Jesús como Señor y Salvador, puedas ser consciente de tu pecado y de tu necesidad, y entonces abraces el Salvador, que es Jesús. Ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo como iglesia es que Cristo sea el centro, que su palabra sea predicada para edificación de su pueblo y para salvación de los incrédulos. Ese es nuestro deseo y ese es nuestro objetivo. Así que Pablo dice: ok, las lenguas puedes hacer en tu casa si tú tienes el don. Insisto, si tú tienes el don, allá en tu casa lo puedes hacer. Pero lo que edifica es lo que todos podemos entender. Aquello a lo cual el que está enseguida de sí puede decir amén. Estoy de acuerdo con eso. ¿Ok? Nos ponemos de pie y adoramos a nuestro Dios como respuesta a su palabra. Y es lo que decíamos ahorita. Siempre que nos reunamos, acuérdense, luz y calor. Sí, entendimiento, pero también nuestro corazón y todo lo que somos tiene que responder al Señor por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Así que Pablo, de hecho, cuando, yo no sé si se han fijado en esto, pero Pablo en Romanos 12 habla acerca de los dones también. Pero antes de llegar a ese punto, lo primero que dice es en el capítulo 12 de Romanos, comienza hablando de adoración. Y lo primero que dice es: ¿saben qué? En base a todas las misericordias que hemos recibido, dice, presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y luego dice, ahora sí, más adelante, no piensen más de sí mismos y sirvan de acuerdo a la medida de fe que Dios les ha dado. Así que tú y yo necesitamos ser transformados, renovados, es la acción del Espíritu Santo en nosotros, pero tú y yo tenemos que rendirnos en adoración a este Dios que es el que ha hecho todo esto en nosotros y el que hace esto a través de nosotros también. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que nos des este corazón, Señor, para ver aquello que bendiga más a tu iglesia. Señor, son semanas que tú nos has hablado de esto, que sea una verdad que quede grabada en nuestro corazón, Señor, para poder bendecirnos unos a otros, para poder predicar tu palabra, para poder usar los dones que tú has dado a tu cuerpo, a tu pueblo, Señor, en una manera que edifique a otros. Danos este corazón, Señor, que busque servir a los demás en la manera que tú nos permitas hacerlo, pero que en todo esto, Señor, tú seas glorificado. Y también, Padre, que cada vez que nos reunamos, aquellas personas que quizá no han experimentado este perdón puedan escuchar un mensaje, el mensaje del Evangelio, que traiga esperanza, que traiga, Señor, vida eterna, que ellos puedan saber y ver que tú eres un Dios que perdona pecados, Señor, que tú eres el Dios que da vida eterna a todo aquel que se arrepiente y confía en ti. Señor, te pedimos que si hay alguna persona el día de hoy que no ha experimentado tu salvación, que hoy pueda acercarse a ti reconociendo su necesidad, porque tu palabra dice que todos hemos fallado, todos hemos pecado, todos somos pecadores y estamos necesitados de un Salvador. Señor, y tú nos has dado ese Salvador en Cristo Jesús, aquel que vino a morir en la cruz para perdón de pecados y para darnos vida eterna. Que el día de hoy puedan acercarse y encontrar no solamente, Señor, perdón, sino también vida eterna. Lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén.